Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes, un día más, un miércoles más con la actividad de las personas. Hoy queríamos hacer una reflexión porque hay personas que son insolidarias y hablamos de las cooperativas del taxi. Solo piensan en su egoísmo, no se dan cuenta que no se puede mirar para un lado cuando se pone en entredicho las personas. En Antigua, una y otra vez, la cooperativa del taxi se opone a que se dé más licencia. Nosotros decimos lo que dice el plan de movilidad, que es una herramienta que han elaborado técnico y el cabildo, que hace falta taxi adaptado, que se tiene que crear un número de plazas para que la sociedad pueda tener un servicio. Un servicio público no puede ser el interés de unos señores que no cumplen con su trabajo. Hay semanas que ha habido denuncias y las hay, estamos en disposición de mostrarlas, que hay muchas personas que salen a celar o que van a hacer gestiones y cuando vuelven no tienen taxi, porque se va a dormir o hace lo que cree conveniente o lo coja otro servicio. En Antigua son insuficientes los taxis adaptados, sino un domingo o un día festivo solicite usted el servicio de taxi adaptado para que vean que no existe. Y una y otra vez intentan bloquear un derecho que por primera vez en la historia los políticos han estado a la altura, han puesto los intereses de los ciudadanos por encima de una minoría que no representa a todos los taxistas, sino a unos pocos. Pero esto estaremos dispuestos mañana en el pleno, llevan a intentar llevarlo a un contencioso los taxistas. Pero aunque ustedes no quieran, los derechos de las personas están por encima. Y si los políticos cumplen su obligación, dense cuenta que las licencias no son de ustedes, son municipales y las ponen a disposición de un servicio público. Recuérdenlo bien. Hay que tirar también de las orejas a dos municipios, en este caso son los políticos. En Puerto Rosario llevan 3 meses que si llevan la ordenanza, que si no la llevan, está terminada. Los taxistas han tenido la oportunidad de mejorar el servicio y ponerlo en condiciones. Es más, nos vienen los cruceros el próximo mes y las personas con movilidad reducida una y otra vez se nos pone a la espalda de las soluciones. Señor concejal, la ordenanza, el anterior a usted, la anterior concejal, y el técnico se comprometieron que en el mes de septiembre como máximo estaba aprobado. No han cumplido. Estamos en el mes de septiembre, en el día 29... y han prometido que en agosto se va a acabar un poco la dinámica, porque la necesidad del servicio les va a condicionar. Ojalá parte ADIVIA estará pendiente de que se cumpla el plan de movilidad insular, un plan que determinó no que se dieran más plazas o no, se dieran plazas de coche adaptado específicamente, y no significa que se dan más plazas por capricho. Ustedes no han querido adaptar el servicio y las necesidades obligan. Y también al concejal de La Oliva de Transporte. Mire, usted en el tiempo que lleva, lo único que ha hecho es defender los patinetes. Usted se comprometió conmigo que iba a subsanar un problema de dos taxis que están y que no funcionan como taxi PMR, porque no le exige para lo que en su día se concedió la licencia. Nos veremos obligados, si usted no cumple con su obligación, de tener una ordenanza y de cumplir lo que ella diga, de denunciarlo públicamente, porque usted no está cumpliendo. Su anterior concejal, Celino, se comprometió y usted no lo está cumpliendo. Ya está bien de tomaduras de pelo, porque el anterior concejal, Acerino, de la corporación anterior, también cambió, y si lo aprueba el otro, ya está bien de registro. Las cifras que hacen ustedes al lobby del taxi es injusto e insolidario, y creo que los demás políticos que están oyendo esto, si quieren les demuestro con pruebas, esto no es sostenible. Ustedes están para velar por los derechos de las personas, sean discapacitados o cualquier persona que los demande. Un servicio público es para los ciudadanos. Con este preámbulo vamos a presentar a los compañeros que están junto a nosotros hoy. Cristina Capreras, la trabajadora social de Adivia. Buenos días o buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, José.
También Carlos Hernández, técnico, que está junto a nosotros. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
También Jaime Blanco está por ahí. Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar del proyecto socioeducativo en habilidades de las personas con discapacidad. Ya hemos dicho hace mucho tiempo, por activo o por pasivo, que la realidad de Fuerteventura, depende cómo se ve, no es la misma. Decían que no había niños con discapacidad que pudieran entrar en un proyecto de formación, porque hay que decir que las aulas en clave cada año ponen los datos ahí y esos niños no saben cuál es su futuro. Pero los centros ocupacionales o centros de día no le dan respuesta tampoco, porque la formación, o en este caso todo el proceso de formación, no es el adecuado para muchos de estos chicos que tienen otras capacidades. Pero vamos a entrar primero que nada a conocer un poco la realidad. Vamos a hablar con una madre que lleva más de un año con su hijo en su casa, está en silla de ruedas y no sabe qué hacer. Su vida está condicionada. Antes, cuando iba a clase, por lo menos tenía un respiro para hacer todas sus cosas. Ahora no lo tiene. Y esto, son muchas las personas, y a lo largo de la geografía de Fuerteventura las necesidades están ahí. Y nosotros tenemos un proyecto con 10 niños que es insuficiente, ya hay más de 14 en lista de espera, y no sabemos qué hacer con tanta gente. Hemos hablado por las instituciones, nadie quiere saber nada. Pero eso que ellos no quieran no significa que nosotros no exigiramos un derecho que tenemos, y vamos a hablar también de ello luego con la trabajadora social que va a presentar iniciativa. Sonia, la madre de Marco, está al teléfono. Buenas tardes, Sonia.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pues mira, un placer escucharte, pero triste porque todavía no podemos darte el aliento necesario para que Margo vea cumplir un sueño que tiene, seguir formándose con todos los compañeros que ha tenido a lo largo de su formación. ¿Cómo es la vida de Margo sin cole?
Pues exactamente, aquí lo tengo al lado escuchándote atentamente. La vida de él es totalmente triste en este momento, porque vamos a ver, nosotros como familia nos preguntamos hasta dónde llegan los derechos de estos chicos, porque si fue capaz de estar escolarizado durante toda su trayectoria de infantil, en primaria, luego al instituto, estuvo en un aula en clave y allí potenciaban todas sus capacidades, ¿vale? Unas tienen más, otros tienen menos, pero se trataba de eso. Es decir, si los políticos hablan de inclusión, de integración para estas personas, ¿qué nos dejan claro al ellos cumplir 21 años de edad? Pues que hasta ahí llegaron con ellos. Eso les genera un atraso en el caso de Marco Antonio, en un atraso en el habla, un atraso emocional, ¿vale? Porque él estaba todo el tiempo estimulado, estaba compartiendo con los otros chicos del instituto, chicos y chicas del instituto, con demás profesores, es decir, él se sentía que era parte de algo, que estaba de verdad en la sociedad, que pertenecía. Él estaba motivado, él todos los días se quería levantar para ir al instituto, ahora le da igual, si se levanta a la hora que se levante, es decir, esto ha interrumpido su vida, le ha quitado la ilusión y, por supuesto, esto apartando la dinámica familiar que esta situación la rompe completamente, porque obviamente los cuidadores principales, en este caso yo como madre, ya tenemos una vida bien complicada, donde también tenemos que, es decir, buscar sustento diario, etcétera. Bueno, pues con esto uno se siente atado de manos, desmotivado también, porque no encuentras qué hacer. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con estos chicos? ¿Ya no existen en la sociedad? Porque yo cada día veo otros chicos que están en la misma situación, que no hacen más nada sino ir a comprar al supermercado que tengan más cerca a casa, no hacen más nada. Marco se ríe porque sabe de lo que hablo, ¿vale? Vamos, son chicos que tienen sus inquietudes, sus necesidades y que sí pueden aportar mucho a la sociedad en diferentes ámbitos de la vida diaria, pero pueden aportar mucho. Y la pregunta es esa, ¿por qué hay hasta 10 plazas, hasta 14, no sé exactamente el número, pero qué pasa? Algunos tienen derecho porque llegaron antes, otros dejan de tenerlo porque están en la lista de espera hasta que quién sabe qué suceda. Esa es mi pregunta como madre, que me la hago a diario. Pues nos tienen totalmente atados de manos, sin saber qué hacer. Eso, sentimos que ellos pueden seguirse formando, que pueden seguir sintiéndose incluidos en esta sociedad que también les pertenece, que como ciudadanos tienen sus derechos, pero pues yo siento que se los están robando, porque vamos a ver, ellos entonces ahora se levantan, están como, tienen que estar como una persona, no sé, frustrada a los 22 años que acaba de cumplir. Ya llevamos un año y medio en lista de espera en ese centro que inició sus actividades hace ese mismo tiempo. Entonces, pues nada, seguimos preguntándole a los políticos de turno qué significa esto, que no sé, qué nos sugieren o
bueno,
simplemente...
Yo voy a intentar durante el programa aclararte algunas cosas. A Divia luchó por este proyecto junto a los padres que se dirigieron a nosotros, y intentamos cada día que el proyecto aumente. Hay 10 niños financiados por el Cabildo y 4 lo hacen con ayuda de Adivia y del centro, pero nosotros tenemos el interés, no podemos comprometernos más, pero creo que hay que darle sí o sí una solución. Ahora, después del trabajo social, habrá del proyecto que vamos a presentar ahora en el mes de octubre en el Parlamento de Canarias, porque el problema es que estos chicos están en un limbo, no están ni laboralmente ni están en educación, porque en educación dicen que a los 21 años se acabó, y en el empleo que si son dependientes, pero sabemos de antemano que los centros ocupacionales no hacen nada para que estos chicos puedan mejorar. Entonces, muchos de ellos pueden conseguir mejorar su autonomía personal y su formación, y algunos, pues, si no laboralmente, su vida es diferente. Para ti como madre tienes que estar frustrada porque tocas todas las puertas y no recibes sino puertas con la cara. Escucha el programa, que luego vamos a hablar. Estamos posiblemente en un camino, no queremos dar la garantía de que esto va a ser lo que, igual que te he dicho otras veces, Adivia, no somos políticos, vamos a luchar. Tu hijo no ha podido entrar porque, aparte de tener una discapacidad, su discapacidad es motórica, y en las aulas, ahí, si no hay grupos de trabajo, como mínimo de 6 o 7 personas, no pueden tener.
Es que se dejó de escuchar.
¿Me oye?
Ahora sí.
Digo que los chicos con discapacidad motórica tienen problemas porque el número es limitado, porque necesita un auxiliar. Pero te intentaremos aclarar todos los pros y contras ahora, y nos pondremos en contacto contigo en cuanto tengamos alguna respuesta, porque esperamos que este año Marco está el número uno en lista de espera, pero tiene el hándicap de la discapacidad motórica. Pero nosotros queremos que las barreras no pueden ser puestas por nadie, sino hay que buscar una solución. Bueno, Sonia, un abrazo para Marco y para ti. Esperamos que pronto podamos darle una alegría.
Ok, muchas gracias. Igualmente.
Pues ahí estaba una de las realidades. Ahora no sé si Rafael va a venir, el padre de otro chico. Esto es el pan nuestro de cada día. Decían que no habían chicos y ya vamos por 20 algo. Ahora va a hablar un poco Cristina, de decir cuántos niños tenemos ya en lista de espera y de dónde son, más o menos para orientar que esto es un proyecto insular, y los políticos tienen que darse cuenta que estos recursos no los tenemos en ningún sitio. En Tenerife, la gente que vive ahí puede ir a otro centro, incluso privado, y el que tenga medios lo puede hacer, pero aquí ni privado, porque no hay. Entonces es el único recurso que tenemos, y tenemos que fortalecerlo. Si alguien tiene una idea mejor, Adivia tiene las puertas abiertas para escucharlo y apoyarlo, pero lo que tenemos aquí es ahora, y tenemos todos que empujar a una, porque si esto no lo conservamos, no luchamos por ello, realmente el futuro de estos chicos va a ser cero, y de sus madres y familia tienen un auténtico problema, porque si como madre todos los días desde que te levantas ve a esa persona triste y que la evolución que tiene es negativa, tenemos otro problema añadido. Eso no podemos. Cristina, si te parece, explicas un poco el proyecto que hemos pedido este año para renovarlo con el Cabildo y con las instituciones.
Sí, bueno, el proyecto de entrenamiento en habilidades socioeducativas se basa, bueno, y lo que intenta es continuar con el servicio que se ha dado hasta ahora a 14 participantes y cubrir la necesidad de muchas familias que bueno, de los chicos que al cumplir los 21 años se quedan excluidos del sistema educativo y no ven, no tienen ningún servicio individualizado que permite fomentar su autonomía personal, ¿vale? Solamente cuentan con los servicios que se rigen por la ley de dependencia, que los engloban a todos, que no les permite un servicio individualizado y que simplemente pues están allí para pasar el día, para de respiro familiar y demás. Incluso añadiéndole esto, las listas de espera de estos de los servicios que ofrece la ley de dependencia. Y también una de las necesidades que se cubre con este proyecto es el apoyo familiar, el respiro familiar. Muchos de los cuidadores, como la señora que acabamos de escuchar, la madre de Marco Antonio, se ha visto reducida. Ha visto reducida su actividad, no se habrá podido insertar laboralmente, ni siquiera a tiempo parcial, porque su vida ahora se basa en cuidar y ser cuidadora a tiempo completo. Son varios, ¿sabes? Hay beneficiarios directos e indirectos. Aquí todos se pueden beneficiar. Pero la realidad es que, aunque ahora estemos prestando estos servicios a 14 personas, cada año van aumentando esta lista de reserva, esta necesidad, porque cada año salen del sistema educativo más chicos con unas habilidades desarrolladas por las aulas en clave, que sin este servicio pues se van a ver mermadas y van a ir atrasándose en esas habilidades, porque si no se desarrollan continuamente, no se realizan actividades cognitivas, de habilidades sociales y demás, para mantener esas habilidades o fomentarlas, al fin y al cabo lo que van a ver es un retraso en su desarrollo.
Hay que pensar que estos chicos se les ha estudiado cuáles son sus discapacidades, cuáles son sus necesidades y cómo pueden evolucionar.
Exacto, es que hay un equipo multidisciplinar detrás de este proyecto que estudia individual cada caso individual, todas las potencialidades que tienen, si pueden ir dirigidos al mundo laboral, lo que se va a dirigir es a promocionar su autonomía personal para su futuro en el paso de la vida adulta. Hay un estudio individualizado que es lo que no cubren los otros servicios que ofrecen la ley de dependencia.
Es que, por ejemplo, hablamos de las aulas en clave y todo el mundo habla de integración. Pero resulta que la administración, la educación, no está con profesores capacitados para darle una respuesta en su autonomía personal. Y muchos de estos chicos, cuando empiezan realmente a conseguir evolucionar, es en programas como este. Porque en las aulas en clave, muchas veces son tantos los chicos que tienen y los medios tan escasos que excluyen a muchos chicos. Pasa, por ejemplo, con una discapacidad, con el aspecto artista, que hay un gran desconocimiento en las clases, y entonces estos chicos reciben realmente poco de lo que necesitan. Y el sistema educativo en personas con discapacidad tiene que evolucionar. Porque, Cristina, hay una cosa que dice siempre: estos chicos, el día que les parten sus padres, la tutela la tiene el gobierno de Canarias. Ustedes, la administración, tienen que pensar que invertir en ello es invertir en mejoras de la sociedad, porque sus padres van a tener una vida más digna, si no van a tener dos discapacitados o tres en el mismo lugar, porque su padre, con la ayuda que le presta permanentemente, pierde la actividad, pierde el contacto con mucha sociedad. Y eso es una evolución que tiene que darse cuenta que este no es el camino. Hay que apostar por proyectos solidarios como este, y aunque no lo presenta DIVE, que sea. Hemos presentado para 19 niños.
Sí, exacto. Hemos presentado, queremos presentar el proyecto para 19 niños en diferentes entidades. Ahora vamos a intentarlo por cofinanciarlo también con la Fundación La Caixa. También el Cabildo nos han garantizado la continuidad del proyecto, pero claro, hay que tocar las puertas y todos tienen que colaborar y poner su granito de arena para que esto sea posible, porque no solo hay 19 personas que necesitan este servicio.
Está claro que iremos al Parlamento el próximo mes. Espero que nos escuchen. Le explicaremos todo lo que quieran saber. Pero esto no es un caso insólito para Fuerteventura. En la isla de La Palma sabemos que hay 36 niños en esa situación. En La Gomera hay 12, en El Hierro hay 9 y en Lanzarote algo más de 31. Así que tienen que cambiar, tienen que modificar. Las aulas de enclave son parte del proyecto o de parte del camino, pero los centros ocupacionales o de día hay que mejorarlos mucho, porque los chicos los mete en un sitio donde no hay evolución, donde no pueden mejorar, solo van a pasar el día, es igual que si estuvieran en su casa, aunque con su madre mejor, solo permitiría que vayan a pasar el rato. No sé si tiene.
José, acaba de llegar el invitado nuevo, lo tienes a tu izquierda.
Rafael, buenos días.
Buenos días.
¿El Rodrigo viene contigo también?
Sí, sí, se ha quedado fuera, pero no, está por aquí cerca.
Puede venir si quiere, no hay ningún problema. Jaime, está tú para que quiera estar. Estábamos hablando antes con Sonia, la madre de Marco, que lleva un año y medio con su hijo en lista de espera. Está desesperada, tocando la administración, no dice nada, a no ser por el proyecto que nosotros intentamos poner en marcha con la ayuda de ustedes, los padres. Es una situación difícil para ti como padre.
Sí, en principio, bueno, Rodrigo acabó este año su etapa de escolarización. Como todos sabemos, esto ocurre cuando los niños ya tienen 21 años. Y bueno, creo que hay que agradecer la labor que estás haciendo en Adivia en estos 2 años y medio o 3 que llevas ahí, sobre todo en la parte que nos toca a nosotros, en estos niños que tienen una discapacidad física y psíquica, ¿no? La verdad es que desde que estás ahí, pues se ha podido conseguir que el centro específico de diferentes iguales funcione. Funcione para estos niños en la mañana, porque este equipo pues lleva funcionando años y llevaban años queriendo poder llevar a cabo esta labor para estos niños específicamente, ¿no? Y bueno, se ha conseguido y es, como te digo, de agradecer esta labor que estás haciendo ahora mismo.
¿Cómo es la vida de Rodrigo sin cole? Porque aunque no lleve tanto tiempo como Marco, un día sin cole y sabiendo que tus amigos están allí, tiene que ser muy monótona y incertidumbre para él y para ti como padre, ver el nerviosismo y saber que su futuro es incierto.
Bueno, se va llevando, es como si estuviera de vacaciones, ¿no? Esperemos que a partir de enero sea Rodrigo uno de los de las vacantes que puedan, se pueda conseguir que entren, ya que está dentro de las 19 plazas de las que habla. Rodrigo, pues intentamos que tenga sus actividades. Bueno, él ahora mismo está aquí con nosotros y acaba de salir de piscina, ¿no? Que va tres veces en semana. Los padres lo único que podemos hacer cuando los niños están sin actividades, pues llevarlos a centros que están por nuestra cuenta, pues llevarlos a fisioterapia, terapia ocupacional, a logopedia, que es lo que normalmente solemos hacer, hemos estado haciendo toda la vida, y bueno, es a lo que recurrimos en este caso cuando los niños pues les falta un poco esta parte, ¿no? Comentando lo que decía sobre Marco Antonio, el hijo de Sonia, bueno, pues la verdad es que este niño lleva un año y pico esperando a tener la posibilidad de estar con sus compañeros. Y según tengo entendido, ya se ha habilitado el centro específico Diferentes Iguales para que él pueda acudir, ¿no? La noticia que me ha llegado de los propios profesionales que están trabajando ahí, a los cuales también hay que agradecer esta labor que han hecho y esta inquietud y esta constancia de poder llevar a cabo este objetivo de que esas aulas no solo estén habilitadas por las tardes para las clases de apoyo, sino además por las mañanas para estos niños, ¿no? Esto es una labor que se viene llevando a cabo desde hace muchos años y que está un poco en el olvido, ¿no? Yo tengo que hacer un poco hincapié en la necesidad que tienen estos niños, que además son unas personas que necesitan un apoyo especial, un apoyo diferente, que necesitan seguir estar motivados, seguir aprendiendo, y que necesitan uno del otro, ¿no? La mayoría de ellos se conocen desde pequeños, y bueno, en el caso de Rodrigo, él tiene una gran ilusión de volver otra vez a retomar esa amistad, ese cariño, esa comprensión de todos los demás con los que ha estado hasta ahora, ¿no? Que están dentro, gracias a Dios están dentro, y son niños que por un motivo o por otro pues se conocen desde pequeños, ¿no? Se han criado pues ya sea por motivo de fisioterapia o de terapia o de logopedia o de estimulación, se han visto las caras, se han conocido y han pasado todo esto juntos, y es como una familia, ¿no? Esperemos que se pueda conseguir que estas plazas que quedan ahí vacantes pues se cubran, y esperemos que tanto el Cabildo, los organismos oficiales como las entidades públicas colaboren, porque creo que son personas que tienen preferencia dentro de la sociedad, ¿no? Y bueno, no quisiera meter la pata, pero si hay dinero para otros temas como pueden ser las palmeras, pues no sé, el trigo del que se habla para los animales, los guirres, las tortugas, creo que este tema es prioritario, ¿no? Espero si hay algún político que me esté escuchando, que entienda que ellos están primero, son personas prioritarias que necesitan seguir siendo atendidos por la sociedad, porque necesitan del apoyo, necesitan prepararse, ya sea para una vida laboral o ya sea pues para seguir adquiriendo conocimiento y poder, sobre todo, tener una autonomía propia, y que además a nosotros como padres pues nos resuelva un poco nuestra vida, ya sea dedicándole nosotros pues más tiempo al resto de la familia o a nuestras propias actividades laborales, de ocio en el hogar, ¿no?
Indudablemente, los que vivimos el problema se nos pone la piel de gallina, porque nos ponemos en el lugar. Hola, Rodrigo, ¿estás callado ahí?
Todavía no ha llegado.
No ha llegado. Yo, que soy ciego, no puedo verlo. No pasa nada. La verdad que Rafael, hay más de lo que piensa la gente. Dice, cuando montamos el proyecto, solo habían 10 chicos. Y como decía Cristina, cada año cumple más. Ahora mismo ha venido 2 personas más, ya tenemos 20 algo, la suma.
Sí, la lista de reserva estaba en 6 personas y han acudido progresivamente 2 y 3 personas más preguntando por si hay posibilidad para insertarse en este programa. Y es de toda la isla, ¿vale? De Gran Tarajal, de Puerto, de La Oliva, de todo.
Está claro que una de las cosas que dice Rafael es importante. Siempre hay que ponerse en el lugar de las personas más débiles, porque si no somos solidarios con las personas que lo necesitan, la vida pierde mucho sentido. Los valores, yo quisiera que un día puedan estar ustedes con estos chicos allí. No ve sino felicidad por parte de ellos. Ellos tienen alegría. No transmite sino una sensación. Aquí, por ejemplo, le voy a preguntar al conductor del transporte.
Tampoco está con nosotros, está con Rodrigo.
Salió en Nopal. Jaime dice que su mejor trabajo que ha tenido es con nuestros chicos. Esto sin lugar a dudas demuestra la calidad humana. Tú, Rafael, eres un hombre que viene del deporte, desde que tienes a Rodrigo con todo lo que lleva contigo, seguro que ver una alegría, verle con la cara contenta, se te cae el alma.
Pues sí, la verdad es que es un niño que se relaciona muy bien, un niño que es muy querido, que lo conoce mucha gente, igual que los demás. Yo tengo que decir, pues, seguiré insistiendo en que el equipo humano que hay ahí, de estos niños especiales, son unos niños llenos de energía, llenos de vida propia, de humildad, de generosidad. A nosotros, pues sí nos cambió la vida hace 21 años, ¿no? Pero para bien, porque la verdad es que lo que él nos transmite no es sino fuerza, amor, alegría, como bien dices tú, sobre todo una energía diferente, ¿no? Que nos da más ganas de luchar por él y de ser mejores personas, ¿no?
Pues gracias, Rafael. Cristina, teníamos mañana el diputado del común, viene a las 12 de la mañana a la oficina de Adivia para interesarte con muchas personas que tienen problemas de discapacidad y dependencia, porque la tramitación de documentos, si bien el cabildo recoge, no se están los expedientes tramitando en tiempo y forma.
Sí, José, la verdad es que hay bastantes quejas por parte de la ciudadanía con estos trámites, tanto de dependencia, que ya lleva repitiéndose bastante, el fuera de plazos de la resolución de muchos de los expedientes, y también ahora se suma a la valoración y revisión de los certificados de discapacidad. Muchas personas se ven afectadas por el hecho de tener caducado su certificado de discapacidad y no poder incluirse en el mercado laboral porque le piden ese certificado y solamente, o sea, lo han pedido con tiempo y forma, pero la administración no les ha citado para valorar. O también no solamente a nivel laboral, sino para cualquier seguimiento y cualquier derecho que te supone tener un certificado de discapacidad en activo, como las prestaciones sociales, las pensiones y la obtención de de medicamentos. Sí es verdad que se han realizado prórrogas, pero de los plazos de revisión de los certificados, pero esto llega hasta la finalización del estado de alarma. Y ahora mismo hay un atraso en las citaciones de más de un año en expediente.
Mañana se lo transmitiremos directamente a Rafael Llanes, y todo adjunto, porque la gente de Fuerteventura también vive y son ciudadanos y tienen derechos, y nosotros, que Adivia está ahí para el servicio de las personas, es importante. Carlos, los expedientes de la vivienda adaptada y lo nuevo que salió, ¿cómo está?
El Instituto Canario de la Vivienda sacó una resolución para subvencionar viviendas que puedan mejorar las condiciones de habitabilidad. Nosotros hemos tramitado algunos expedientes y esperemos que culmine con éxito.
¿Y la otra subvención que ayer comentaba?
También el Instituto Canario de la Vivienda acaba de firmar un convenio con la empresa Visocan para adquirir o tutelar o arrendar viviendas para el servicio de personas con necesidades, por ejemplo, como grandes dependientes o personas con discapacidad motórica, viviendas accesibles y todo esto. Entonces, es una buena oportunidad para muchas personas que, como el caso que hemos tenido aquí de nuestro afiliado Jerónimo Gómez, o otro invitado que hemos tenido aquí como Juan Carlos Perdomo, que son demandantes de vivienda y que Jerónimo, como sabemos, ha estado aquí invitado y está a 8 escalones de la libertad, como decía Eloy Vera en su artículo. Entonces esta gente necesita una vivienda accesible y es una forma de poder llegar a todas estas personas y poder adquirir una vivienda.
Sí. Sin lugar a dudas, son cosas que es el día a día. Rodrigo, buenos días.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
¿Bien?
Sí.
¿Has estado alguna vez en la radio?
No.
¿Es la primera vez?
Sí.
Sí. ¿Tienes ganas de ir al cole?
Sí.
¿Y qué esperas? ¿Encontrarte con todos tus amigos?
Sí.
Ah, ¿qué tal lo pasas? ¿Fuiste a la piscina hoy?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Nadaste mucho?
Sí.
Ah, estabas esperando fuera, que cuando quieras, tú y los chicos del centro pueden venir aquí y hacemos un programa hablando de
sí.
todo.
Ah.
Rafael, ¿estás contento de haber venido al programa?
Sí, la verdad es que estaba bastante emocionado, ¿no?
Ah, pues,
Y sobre todo, pues, el poder encontrarse con los compañeros.
Bueno, esto pronto esperamos que se culmine. Es importante que el proyecto ahora inicialmente lo pretendemos que el gobierno de Canarias financie al igual que el Cabildo y también la Fundación La Caixa con algo, pero hay que intentar que todos los ayuntamientos te impliquen, porque tenemos un transporte ahora que es insuficiente para atender las necesidades también de toda la isla. Pues señores, hemos intentado durante una hora contarles cómo es la vida misma y les vamos a dejar con un tema bonito, No me llames extranjero, de Rafael Lamar.
llames extranjero, porque haya nacido lejos, o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el seno, o porque apuró mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si el amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso, porque no sueñan iguales las madres contra su pecho.
No me llames extranjero, ni piense de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego.
Y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño.
Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No, no me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero.
No me llames extranjero, que es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, cómo corren de la mano hasta el final del sendero. No me llames extranjero, ellos no saben de idioma, de límites ni bandera. Míralo, se van al cielo con una risa paloma, que los reúne en el vuelo.
No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo.
Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre, por la libertad eterna, igual de libres murieron.
No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio,
del egoísmo y el miedo,
y verás que soy uno.
Sintonía, un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, Adivia.